Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿No tienen la sensación de que todo se acelera? ¿De que las rutinas van cada vez más deprisa? Miren que hace 10 minutos era lunes y ya estamos en la parte de semana que se hace cuesta abajo. A partir de hoy todo lo que ven en el horizonte es viernes. Un horizonte que sin embargo no ven claro muchas familias que viven con la incertidumbre de perder sus casas. La ley de costas estatal continúa un proceso largo pero inexorable contra las construcciones del litoral que ocupan el dominio marítimo terrestre. Para algunos afectados es un drama porque es su vivienda habitual. Para otros es verdad que no se trata de su única casa, pero es su lugar de retiro durante muchos años. Muchos recuerdos de momentos felices que podrían caer bajo la pica. Al margen de lo sentimental, es cierto que los entornos costeros deben ser protegidos y restaurados. Nadie lo niega. Pero también es verdad que puede resultar injusto hacer tabla rasa con este asunto. Las circunstancias de unos asentamientos y otros, incluso de unas construcciones y otras, pueden ser distintas y puede haber generado derechos que otros no tienen. Y aquí no están cayendo solo los asentamientos particulares, ¿eh? Hace poco les hablábamos de la sentencia que confirma el derribo del Hotel Oliva Beach, toda una institución en el turismo de Fuerteventura desde hace muchísimos años. Igualmente hay núcleos costeros en Canarias importantes, tanto culturalmente como desde el punto de vista del desarrollo del municipio. ¿Qué es lo que aparentemente pretende el gobierno de Canarias frente a esta ley estatal? Pues afrontar las infracciones de la ley de costas con un censo, casa por casa, para determinar cuáles se pueden salvar y cuáles no. ¿Cuántas viviendas u hoteles se deben derribar por incumplimientos o zonas de servidumbre y cuál podría permanecer? Hoy vamos a recorrer algunos de estos puntos desperdigados por el archipiélago. Y por cierto, que no se lo he dicho, hoy estamos haciendo el programa en el exterior. Concretamente nos hemos venido hasta el Centro Comercial Meridiano en Santa Cruz, que aún no ha abierto sus puertas, así que no se me apelotonen para venir a vernos todavía. ¿Y por qué, dirán ustedes? Pues para ir calentando motores para un festival musical que tienen que poner en su agenda en el mes de octubre, el Festival Peñón Rock, que tendrá lugar por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, tras haberse celebrado hasta ahora en otro municipio. Las actuaciones serán el viernes 18 y el sábado 19 de octubre en el parking de Palmetum. Pero la programación cultural la arrancamos ya desde hoy en este Centro Comercial Meridiano con la emisión de Herrera en COPE Canarias. Y no está de más despertarnos con la energía de uno de los grupos del cartel. Los Hombres G es uno de los grupos que encabezan este cartel, este festival Peñón Rock. Así que levántense, preferiblemente sin salto mortal, gasten el gel que haga falta y péguense a nosotros en esta mañana de jueves que comenzamos con toda la energía del mundo. Son las 7 y 3 minutos de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos ya con los titulares. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Roberto. ¿Cómo esa mañana, hombre?
Muy bien. No tan bien como tú, pero bueno, ahí va.
Aquí estamos estupendamente. Bueno, pues vamos ya con esos titulares. Como digo, el primero habla de transporte.
Canarias tiene la esperanza de mantener la gratuidad de guaguas y tranvía para 2025. Las declaraciones del ministro Óscar Puente, en las que habla de seguir bonificando al viajero recurrente, dejan la puerta abierta a prorrogar la actividad.
Turismo.
Canarias se encamina a cerrar el año con 18 millones de visitantes, un nuevo récord tras confirmarse que por primera vez en la historia hemos encadenado desde enero más de 1 millón de turistas extranjeros cada mes, lo que unido a los peninsulares hace muy probable llegar a esa cifra coincidiendo con la temporada alta.
Sin resultados.
Se suspende la búsqueda de los 54 inmigrantes desaparecidos tras el vuelco de un cayuco el sábado cerca de las costas del Hierro. 27 fueron rescatados con vida, solo 9 pudieron recuperarse fallecidos. La profundidad de la zona hacía muy complicado encontrar algún cuerpo más.
pelea en La Paterna.
La policía investiga un incendio presuntamente intencionado en un edificio de Las Palmas de Gran Canaria que se desató tras una pelea entre dos vecinas. La inquilina del piso afectado por las llamas dijo a los agentes que su vecina la había amenazado con quemarle la casa, por lo que fue detenida.
Accidente.
Y van ya no sé cuántos del tranvía de Tenerife en los últimos días. Ayer una chica de 25 años fue atropellada en los aledaños de la Plaza Weiler y tuvo que ser trasladada al Hospital de la Candelaria.
Y vamos ya con los deportes, con buenas noticias hoy para el baloncesto canario. Juanjo Ramos.
Así es, porque ganaron tanto el Dreamland Gran Canaria como el La Laguna Tenerife. Buenos días. El conjunto Gran Canario derrotó por 86-89 en un emocionante partido al Budugnos. Necesitó la prórroga, eso sí, pero con un Caleb Homley excepcional con 23 puntos de anotación, terminó por conseguir el segundo triunfo en la segunda jornada de esta competición europea. También ganó el La Laguna Tenerife ante el Carcillaca en su estreno en la Basketball Champions League 24-25. El conjunto que dirige Chus Vidorreta tuvo en Fran Guerra a su máximo anotador con 20 puntos. Mientras, en fútbol, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife siguen preparando sus compromisos del próximo sábado ante el Real Club Celta y el Cartagena Fútbol Club respectivamente. Los dos buscan su primera victoria en la competición liguera. El Club Deportivo Tenerife, que no podrá contar con Teto para ese partido, y el Unión Deportiva Las Palmas podría volver Mackenna, que ya se ejercitó ayer con el grupo.
A esta hora de la mañana todavía hace fresquito, vamos a ver cómo avanza el día, probablemente bastante caluroso, ojo, porque se espera además una subida de las temperaturas notable, Daniel.
Sí, especialmente en la isla de Gran Canaria, Roberto, donde se van a alcanzar los 34 grados de máxima, sobre todo en las vertientes del sur y el oeste, más acuciante como suele ser habitual en las medianías. Hay aviso amarillo en esa isla a partir de las 10 de la mañana. Y por lo demás, seguimos muy atentos al viento, va a soplar hoy también con fuerza, como lo hacía ayer, sobre todo en La Palma, donde continúa el aviso amarillo en la cumbre y en el oeste. También se va a hacer notar en estas primeras horas del día en La Gomera. El viento afecta además al mar, hay prealerta por fenómenos costeros, el gobierno pide mucha precaución con las olas, se prevén mar de fondo del norte de 1 a 2 metros y mar combinada con olas que podrían llegar a los 3. El aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología va a afectar a partir de eso sí de las 8 de la tarde al litoral del Hierro y también al sur y de Tenerife y también al sur de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de la Puntilla... ...Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana... ...Casa África y Parque Doramas... ...programación completa en másdanza.com... ...y redes sociales.
La fruta que se lleva... ...es sensacional... 100% sabor.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, 5 purificadores ventiladores Dyson y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues aquí estamos, un día más, un amanecer más, acompañándoles en este inicio de jornada. Jaime Pérez Llombet, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy el que nos ha traído la chaquetita ha sido yo. Bueno, yo sé que dentro de un rato...
Yo tampoco y creo que me he equivocado, ¿eh?
También, ¿eh? Estábamos... Nosotros nos
no creíamos que hace frío porque sería mucho decir, pero hace un fresquito interesante.
Sí. Nos habíamos confiado nosotros, ¿eh?, en esta aclimatación, pero no creen, a esta hora de la mañana ya se nota la llegada del otoño.
No confundamos, ¿eh?, que después dentro de 2 horas... Vuelve la normalidad.
Efectivamente. Bueno, pues Atlantic Canarias nos trae como cada día nuestro diario de a bordo que llega de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vas a pasarlo bien hoy, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya hicimos toda una declaración de intenciones, ¿verdad?, en el comentario.
Desde luego que sí. Oye, la verdad es que en este diario de bordo hoy queremos hacernos eco de una de las noticias que evidentemente ha sido la gran noticia de la semana, ese vuelco de ese cayuco el otro día en el Hierro, que es uno más seguramente, porque se cuentan por miles las personas que todos estos años han fallecido lamentablemente en la peligrosísima ruta canaria, ¿no? Pero este tipo de situaciones, este tipo de crisis, Roberto y amigos oyentes, a veces sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Y las dos cosas las he visto y han quedado grabadas en mi retina algunas imágenes, la retina del que suscribe este diario de a bordo cada día en Herrera en COPE Canarias con Roberto González. La mala nos la dejó ayer el Parlamento andaluz, o para ser más exactos, un grupo político en el Parlamento andaluz. Pongo la situación en contexto. El grupo de Por Andalucía, que sabemos que es una coalición que aglutina a partidos a la izquierda del PSOE, por decirlo de alguna forma, Izquierda Unida, Sumar, Equo, etcétera, pues proponía un minuto de silencio por el fallecimiento de estas personas en ese vuelco del cayuco en el Hierro en el Parlamento andaluz. Hasta ahí todo normal, minuto de silencio que es secundado por todas las fuerzas políticas, menos por una, la de Vox. He visto las imágenes y a mí, como dicen los futbolistas argentinos, Roberto, me sangra el ojo de verdad, de ver a un parlamento, aunque en este caso puede ser el de cualquier comunidad de España, pero ha tocado el que sea, el de Andalucía, y ver a los diputados de Vox sentados. Repito, este tipo de situaciones a veces sirven para ver lo mejor y lo peor. Y aquí yo sitúo lo peor. Que es verdad que estamos acostumbrados a ver a esta formación no respetar minutos de silencio por asesinatos machistas, por ejemplo, que ya es gravísimo también. Pero a mí, con la acumulación de imágenes, de información, de testimonio que he escuchado, que he visto, que he leído en los últimos días, a mí, repito, como dicen los argentinos, me sangró el ojo de ver a ese grupo de Vox sentado. Sin embargo, y ahora si quieres lo comentas con Jaime, lo mejor también lo he visto en las últimas horas. Ayer en el Telenoticias de Televisión Canaria, cierto, magnífico trabajo el que están haciendo también los compañeros, vi como gente del Hierro, personas que no conocían de nada a estos migrantes fallecidos, se están turnando para acudir al sepelio de estas personas. Y vi la imagen de una reña que me impactó, llorando a lágrima tendida, seguramente llorando por el fallecimiento de una persona que no conoce, de alguien que se había jugado la vida en Atlántico. Pero ahí estaba, como si fuera un familiar, y francamente, esa imagen, como digo, quedó grabada en la retina del que suscribe este diario a bordo. Así que, insisto, lo mejor y lo peor lo hemos visto estos días a cuenta de una noticia trágica.
Claro, y ante esto yo me pregunto, ¿es que hay que politizarlo todo? O sea, el guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de unas personas que duelen a muchísimos, aunque no las conozcamos, ¿no? Y mira lo que está pasando en El Hierro, donde desde hace varios días estamos recordando y estamos diciendo que se siente especialmente una tragedia como esta. ¿Es necesario politizarlo? O sea, por una cuestión política uno se levanta o se sienta. Esto es una simple cuestión de humanidad y de empatía con lo que estaba ocurriendo ahí.
No creo que haya
ninguna cosa que dependa de que yo me levante en un momento dado, ¿no?
Yo no creo que haya ahí empatía ni nada que se le parezca, sino cálculo electoral. Por más difícil que nos resulte, lo que hay es un cálculo de cara a elecciones, las que sean, las que vengan, y entienden que esto les da votos. En su parroquia esto da votos.
Esa es la triste esencia de todo esto, seguramente, efectivamente. Que al final todo se politiza y como los que lo proponen los que no piensan como yo y están en el otro extremo, pues los de este extremo no se levantan. Y a lo mejor si los propusieran los de este extremo, los del otro también tampoco se levantarían o tampoco secundarían. Ese es el problema realmente.
Tenlo por seguro. Después hay otras cuestiones como el terrorismo, por ejemplo, donde las posturas de repente cambian, claro, y se produce el efecto contrario, igualmente absurdo, ¿no?
Claro.
En cualquiera de los casos. Más cosas, Guillermo.
Bueno, más cosas. De vivienda también se habla, y se habla mucho, y seguimos hablando en el día a día porque afecta a la vida de miles de canarios, ¿no? Hablamos de la falta de vivienda, del incremento exponencial que han sufrido alquileres, incluso también pisos en propiedad de los últimos años. Bueno, y uno de los focos se sitúa siempre sobre los propietarios. Desde un lado dicen que los propietarios los ponen como los malos malísimos y dicen que no quieren alquilar, y desde el otro pues se defiende a los propietarios y se dice, oiga, es que hay una normativa estatal que les restringe y les perjudica claramente en caso de que alguien no les pague su correspondiente alquiler. Bueno, pues fíjate, ayer la concejal de Urbanismo y Planificación del Territorio de Santa Cruz, pero bueno, que es la concejala de Urbanismo de toda la vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Saida González, preguntada sobre si ella tuviera un segundo piso, ¿lo pondría a alquiler? Fue claramente tajante. No. Escucha lo que nos decía Saida González.
Personalmente, que si yo tuviera un segundo inmueble, salvo que lo pudiera poner en alquiler de corta estancia, no se me ocurriría ponerlo en alquiler de larga duración. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema circunstancial que pueda tener el arrendador, el problema se lo queda el arrendatario, es decir, el propietario del piso. Por lo tanto, no tenemos un sistema jurídico que dé seguridad a los propietarios de viviendas para que lo puedan poner en alquiler de larga estancia.
Y esta es la realidad, querido Roberto, que manejan y que piensan y que tienen presente pues la gran mayoría de los propietarios. Hay miedo a alquilar, hay viviendas vacías y así desde luego va a ser complicado salir de la situación.
Y este es un buen ejemplo, ¿eh? Yo creo que muchas personas probablemente de las que ponen su vivienda vacacional en el su vivienda como vacacional en el mercado, a lo mejor lo hacen por esa sensación, me parece además que es cierta, de que están más protegidos frente a incumplimientos o frente a una ocupación que quien recurre al alquiler tradicional,
¿no? No es menos cierto que uno y otro pueden ser, digamos, peligrosos, quiero decir, te pueden dar un susto, ¿no? Porque el vacacional también, es decir, desde el momento en que entra una familia o un grupo de personas en un inmueble, aunque sea por 3 días, lo mismo va y se te quedan.
Sí, eso.
No tiene por qué ser de larga duración, es decir, con que estén una semana, lo mismo les da y se quedan.
Eso está echando a mucha
claro,
gente para atrás.
Mucho propietario se está echando atrás porque son muchos los riesgos.
Bueno, pues esto es lo que ocurre en este asunto. Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Dejamos atrás nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias y continuamos nuestra singladura de este jueves.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hoy vamos a hablar de una cuestión que a lo mejor le afecta a usted, seguramente a alguien que usted conoce, porque son docenas los municipios y los núcleos costeros que están desperdigados por el archipiélago, cada uno con sus circunstancias particulares, algunos probablemente con más derechos adquiridos que otros. Algunos probablemente mucho más bonitos, estéticamente más defendibles que otros. Pero el caso está ahí y la ley de costas, pues saben ustedes que ha iniciado ya un procedimiento contra muchos de ellos para su desalojo. Vamos a ver el punto de vista, vamos a recorrer algunos de estos núcleos durante la mañana y a conocer los distintos puntos de vista. Y el primero que vamos a buscar en esta mañana es el de los afectados por la ley de costas. José Luis Langa es abogado, presidente de la plataforma de afectados por la ley de costas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Pues bien, luchando.
Que no está mal para estas alturas de la semana.
Pues sí, a estas alturas de la semana estoy preocupado por el camino que están tomando la aplicación de la ley de costas, pero al mismo tiempo estoy ilusionado, ya llevo muchos años en esto, al objeto de que por fin consigamos, a través de la comisión que se ha creado en donde están la FECAI y el Gobierno de Canarias y nosotros, pues impedir el que aquellos núcleos poblacionales urbanos consolidados, que son muchos los que están en el archipiélago, pues se vean desafectados por la aplicación de la ley.
Claro, ahora mismo la ley de costas es una competencia estatal en este aspecto y ellos por lo pronto desde los despachos que llevan a cabo, toman estas decisiones, establecen una línea, una tabla rasa en el cual si se traspasa una línea, una medición que se hace, a partir de ahí se produce el desalojo y el derribo, por lo menos eso es lo que se propone en primera instancia, ¿no?
Sí, efectivamente es así. Pero nosotros lo que queremos es que esa línea desaparezca, o sea, que se considere que todos aquellos núcleos poblacionales, que como he dicho antes, son muchos, anteriores a la promulgación de la ley del año 1988, y que tengan la infraestructura necesaria para ser desafectados, o sea, que siempre repito que es lo mismo, que tengan agua, que tengan luz, que tengan acceso por carreteras, etcétera, que se vean desafectados. Por eso hay varios caminos que se están intentando seguir. Uno es la modificación de la propia ley, en donde un partido pues ha propuesto en el Senado que se modifique. Otro, el que se haya una ley canaria para que desde Canarias nosotros podamos decidir a través del censo que se está haciendo quiénes son los que se pueden considerar núcleos poblacionales urbanos consolidados, y independientemente de esto, pues seguir la lucha cuando sea inevitable en los tribunales de justicia, y por último, si los tribunales de justicia españoles nos dan la razón, pues acudir al Parlamento Europeo al objeto de que desde allí a través del derecho de petición, que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a él, pues se nos considere y se nos desafecte.
Pero, señor Langa, también es verdad que desde el punto de vista del argumento estatal, en este caso, también es defendible. Es decir, todas las personas que viven en estos lugares han ocupado un terreno en principio que no era el suyo. Allí han levantado una casa desde hace muchos años, también es verdad, en algunos casos. Pero no lo han hecho, llevando a cabo la manera de hacerlo legal que requiere una construcción o que requiere un inmueble habitual.
Pero hay que dar posibilidad a todos aquellos que sean... Yo siempre pongo la línea en si son anteriores a 1928 o son posteriores, o las construcciones son posteriores. Habrá que ver quiénes han construido después de la publicación de esa ley sin intentar legalizar la situación, y los que llevaban desde sus ancestros habitando en diferentes núcleos, que en Canarias prácticamente son todos. Se cuenta que, como yo he dicho, en Canarias están afectados cerca de 68 municipios de los que tiene Canarias. Hay más de 150.000 personas, y eso forma parte de la historia del pueblo canario. Luego tenemos que tener en consideración a estas personas y también ver quiénes han construido con posterioridad a la publicación de la ley y de hacer esa distinción.
¿Usted estaría por la labor de que lo posterior a 1988, eso ya a partir de esa ley, cayese bajo la pica, en principio, y que lo anterior permanezca? Estamos hablando de construcciones que pueden estar ahí desde qué año, señor Langa?
Pues algunos de los años 1950, 1900 anteriores, 1950, o sea, muy anteriores. Solo hay que... Por eso se está elaborando un censo para ver cuál es la situación. Y en cuanto a los que han construido posteriormente, también habrá que ver caso a caso, para ver si hay alguna posibilidad de legalizar esa situación, siempre que estén en esos núcleos en donde tienen la consideración de posibles urbanos consolidados. Quiero hacer una precisión. En el año 2013, con la modificación que hubo de la ley, ya se dio oportunidad de que todos aquellos que se consideran esos los núcleos poblacionales urbanos consolidados se pudieran desafectar. Y hubo algunos ayuntamientos, o bastantes ayuntamientos, que propusieron a Madrid, a la Administración del Estado, su legalización. Y aquellos que hicieron y acreditaron que tenían esa situación, pues fueron desafectados. Lo que pasa es que se dio un periodo de tiempo para que se hiciese, y muchos ayuntamientos no lo hicieron. Luego, ahora lo que habría que hacer era recuperar la posibilidad que tenían en el año 2013 para intentar resolver esa situación. Es una de las vías que yo veo, independientemente de la modificación de la ley, independientemente del estudio que se está haciendo de que se disponga aquí de una ley canaria para poder ver desde Canarias cuál es la situación de todos estos núcleos.
Que ver la inseguridad o la incertidumbre jurídica, los costes que tiene, ¿no?
Sí, la incertidumbre jurídica es importante, porque los jueces se limitan a aplicar la ley, que es lo que deben hacer. Por eso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legislativo, tenemos que dar la oportunidad a que se modifique o se rectifique situaciones totalmente injustas que se están produciendo, y que por tanto evitar, como por ejemplo, voy a poner algún ejemplo, ¿no? En La Palma está Punta Larga y El Faro, en Fuerteventura están Los Molinos. Exacto, en la parte de Punta Larga y El Faro están Fuencaliente. Los Molinos en Fuerteventura. Aquí tenemos Las Bajas en Tenerife. Algunos que se me están ocurriendo, como ellos hay cientos de situaciones de este tipo. Luego, ahora lo que no podemos hacer es decir, vamos a derribar todos los que estén afectados por la ley de costas sin tener en cuenta otra serie de consideraciones. Pues entonces derribamos, ya yo, como he dicho al principio, aquí están afectados una estimación inicial 150.000 o más de 150.000 personas. ¿En dónde, qué vamos a hacer con toda esta gente?
Decía usted que estaba, por un lado, pues preocupado por esta situación y por la incertidumbre, pero por otro lado se mostraba optimista. ¿Por qué? ¿Cuál es el dato o cuál es la tendencia que usted observa que le invita al optimismo en este aspecto, el optimismo,
como he dicho, porque hay una proposición en el Senado que luego pasará al Congreso para la modificación de costes que se tenga en cuenta todas estas consideraciones que estamos haciendo. Y por otra parte, el que se está elaborando, y me consta, un censo en donde se va a analizar puntualmente la situación en que se encuentran todos aquellos núcleos en donde residen gente desde hace muchísimos años, y si esa ley sale a flote, como creo que hay una ley en Galicia, ¿no?, que se está viendo desde el punto de vista de los gallegos cuáles son los núcleos poblacionales urbanos consolidados y los que no están, pues nosotros hacer el trabajo y no dejar en manos de los juzgados la aplicación de la ley tal como se encuentra actualmente.
Pues José Luis Langa, abogado, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, es una de las claves del día que estamos repasando con la irlandesa y en la que buscamos más datos. Daniel.
El gobierno de Canarias, Roberto, sigue defendiendo que el Estado está agrediendo parte de las competencias de costas transferidas en 2018 en el Estatuto de Autonomía, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional filtrada días atrás. El director general de Costas está reuniéndose estas semanas, con los municipios que cuentan con núcleos costeros en espacios de dominio público marítimo terrestre y afectados por la legislación. Comenzaba estos días en Gran Canaria. Antonio Acosta apunta que con las competencias en manos de la comunidad autónoma habrá que derribar las viviendas que han ido construyéndose al margen de la ley de costa.
Pues como todo, hay gente que no ha cumplido y estaban en dominio y han seguido construyendo, y lógicamente hay condiciones dentro de esos propios núcleos de desarrollo de la costa que habrá que eliminar porque no han cumplido con la ley. Pero de ahí a situaciones determinadas de núcleos costeros que tienen una historia, que tienen un patrimonio y que son parte de la vida de Canarias, entendemos que hay que mirarlo con cariño.
De momento el gobierno de Canarias, Roberto, ha encargado a la Universidad de La Laguna un informe jurídico sobre la situación de los núcleos costeros que plantea que lo primero que hay que hacer es un censo de estos casa por casa, con lo cual no es de extrañar que esto se alargue en el tiempo.
Bueno, pues es lo que vamos a ver. Mira, Jaime, nos vamos a ir hasta una de estas localidades donde podrían verse afectados por esta ley de costas, en la isla de Tenerife, concretamente. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán desde Boca Cangrejo. Explícanos, Brian, primero, antes que nada, buenos días, ¿qué lugar es este? Boca Cangrejo, es un lugar de costa, pegado al mar, cercano a dónde, cuéntanos. Bueno, por lo pronto podemos asegurar que es un lugar con poca cobertura, Jaime, para...
Y que el cangrejo tiene boca.
Y que algo efectivamente ha podido ocurrir. Estamos repasando las situaciones, lo queremos hacer desde distintos núcleos que puedan estar afectados por esta ley de costas. Acabamos de hablar con el abogado y presidente de la Plataforma de Afectados, que aboga por no hacer tabla rasa con este asunto y estudiar caso por caso, que es un poco la intención que mantiene también el gobierno de Canarias, aunque la palabra última, en principio, parece que la tiene el Estado. Bueno, pues si en lo que tenemos logramos esa conexión con este núcleo en Boca Cangrejo, en la isla de Tenerife, les damos unos consejos y volvemos enseguida.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Mm.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, el kilo de cabeza de lomo de cerdo por 4,45. Ahorras un 18%. Y 350 gramos de entrecot de novillo corte fino por 3,85. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE Canarias, Roberto González.
Venga, ahora sí, vamos a darnos un salto a la costa de la isla de Tenerife, concretamente a Boca Cangrejo. Te pedía, Brian Estupiñán, hace un momento que nos explicases dónde está este núcleo costero. Cuéntanos.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Nos encontramos ahora mismo en el municipio del Rosario. Estamos muy cerquita de la zona de Radasul, Tabaiba, también en los entornos de Agorán y Añaza. Y estamos en un pueblo costero que bueno, está prácticamente pegado al mar. Estamos ahora mismo en las primeras horas de sol del día y hace apenas un momento, para que te hagas una idea, apenas había luz en el poblado. La verdad que costó un poquito encontrar gente, pero mira, nos está atendiendo ahora mismo Laia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos en cuenta que esta ley de costas a ustedes les afecta aquí en el municipio de Rosario, concretamente en Boca Cangrejo. Tenemos diferentes casos, ¿no?, que a lo largo de la isla de Tenerife. Vemos que hay 11 municipios implicados, solamente desde Candelaria hasta Santiago del Teide, obviando Vilaflor porque no tiene costa. ¿Cómo les afecta a ustedes aquí concretamente en Boca Cangrejo?
Bueno, yo llevo 4 años aquí, pero también me afecta, puesto que todavía no tenemos consolidado como núcleo urbano, y a pesar de que pagamos impuestos como todos, agua, luz, basura, todo, a veces no llegan los servicios suficientes y nos gustaría pues tener los mismos derechos que se tienen los núcleos. Y aquí mi abuelita Lala, que lleva más de 38 años viviendo aquí, pues también, ¿sabes? Son gente que lleva toda la vida aquí, forma parte de su cultura, no tienen otro lugar. Y bueno, pues entre todos los que nos gustaría es que se legalice la situación y que podamos vivir tranquilos de cara al futuro, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar.
Claro, porque estas casas se hicieron en su momento, digamos que no están regularizadas, y una de las cosas que buscan ustedes es prácticamente esto. Es otra de las preguntas, aunque le voy a hacer a usted, si han tenido algún inconveniente a lo largo de estos años con el
tema del mar. Sabemos que hay veces que la bravura del océano pues trae alguna desgracia con respecto a algunas casas. Conocíamos el caso este mismo año en Candelaria de un edificio que perdía dos habitaciones y un balcón. ¿Ha pasado algo por esta zona?
No, con respecto al mar, realmente no, las inclemencias. Pues las casas están construidas un poco teniendo en cuenta eso, que el mar a veces se pone bravo, y sí que es verdad que necesitan mayor mantenimiento por tema de la pintura, el salitre, la maresía, pues al final se va comiendo la pintura y los hierros, y es muy complicado encontrar también el apoyo para poder adecentar las fachadas, porque a veces están muy estropeadas por la maresía, pero no porque es peligroso. Aquí los que vivimos, lo que apreciamos de esto es la tranquilidad y el vecindario, porque nos queremos mucho los vecinos. Aquí es como mi familia, no son mi familia de sangre, pero me han adoptado como una más.
Roberto, te está escuchando ahora mismo Laia.
Hola, Laia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo?
La oportunidad de dar a conocer la situación.
Estamos precisamente repasando estas situaciones que se dan en buena parte de las islas. No sé si tú me escuchas a mí, nosotros a ti perfectamente. ¿Desde cuándo vives en esta zona? Bueno, pues parece que estamos teniendo muchos problemas. Es una zona un poco apartada dentro de la costa y es uno de, probablemente, pues, de las cuestiones de los condicionantes que tiene este lugar en Boca Cangrejo, donde estaba nuestro compañero Jaime.
Sí, viene a ser una demostración de que no es fácil vivir ahí. Entre otras cosas, pues el mero hecho de que no podamos hablar con ella lo demuestra, ¿no? Son, digamos, realidades que están ahí desde hace décadas, en algunos casos, viviendo en una, podemos decir, laguna legal, que al final pues acaba cargando contra quienes los habitan, y no siempre a favor. Es decir, porque pasan los años, se consolida una determinada situación, pero llega el momento en el que las leyes cambian, no cambian, o se acuerdan de que están ahí, y les complican la vida, ¿no? Otra inseguridad jurídica, como tantas.
Sí, no, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de vivienda. Es verdad que no es la primera vivienda para muchas personas, que es una segunda, pero acuérdate que estábamos hablando antes con Lange, decía que algunas llevan desde los años 40 y 50, claro. Hay una situación ahí en la que entiendo, oye, de cuando estábamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Había una cosa que era la usucapión, ¿no? O sea, que ahí adquiriendo un derecho por ejercicio del mismo, ¿no?
Al y cabo la pregunta tiempo, que o sea, te haces es, desde tantísimo tiempo, ¿cómo es posible que se llegue a esta situación mil años después? O sea, nadie reparó, nadie dio el paso para regularizar, y tantos años después caen en que la situación es esta y las leyes, etcétera. Vamos, no doy ni quito razones, pero es otra extrañeza en esta comunidad.
Efectivamente, pero también es verdad que hacer tabla rasa con este asunto, no, yo creo que ahí sí que podemos estar todos de acuerdo, también sería injusto, porque debe haber muchas situaciones, muchos momentos en los que se construye, oye, algunas que han ampliado y que no debían hacerlo, eso evidentemente se debe derribar,
sí,
o a lo mejor núcleos poblacionales que pueden ser realmente perjudiciales incluso para el medio ambiente, porque a lo mejor no tienen ni un sistema de alcantarillado ni un sistema de saneamiento.
Es un ejemplo de tantos de que la ley va muy por detrás de los acontecimientos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con este recorrido, esperamos que con más cobertura a lo largo de la mañana por distintos núcleos costeros en las islas que puedan estar afectados por esta ley de costas, además de hablar con algunos de los responsables. Y dentro de un momento vamos a hablar también, atentos a las personas con familias, con estudiantes sobre todo, que tengan el trastorno de TDAH en las islas, porque hay una norma que les interesa y que les puede ayudar económicamente en los estudios y quedaron fuera de la convocatoria de las becas. En un momento se lo contamos, no tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con esa buena noticia para las personas, para el alumnado con TDAH, que no pudieron acogerse a las becas del ministerio, porque el gobierno de Canarias ha destinado una partida importante para este alumnado, unos 800.000 euros aproximadamente. Vamos a ver cuál es la problemática con este tema. Hablamos con Sebastián Sánchez Ojeda, es presidente de la Asociación de Familiares de Afectados por TDAH en Gran Canaria. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y toda la familia COPE, y a su vez a todos los oyentes.
Sebastián, ¿dónde estaba el problema? Sebastián, ¿Qué era lo que impedía que muchas personas, que muchos estudiantes con este trastorno no pudiesen acogerse a las becas del ministerio?
A ver, el problema suscita en la que te exigen discapacidad y trastorno grave de conducta. Es necesario que al dictar las resoluciones de las becas y ayudas del MEC, se tengan en cuenta que el alumnado con TDAH está reconocido desde el 2010 como el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, NEAE. La solución pasa por considerar definitivamente a los alumnos con TDAH como grupo específico y diferenciado de otros escolares con discapacidad y trastorno grave de conducta, tal y como se otorga el grupo de altas capacidades. Es urgente una solución definitiva en próximas convocatorias de las ayudas y becas del MEC que garantice la seguridad jurídica y un trato igual para todos los alumnos afectados por TDAH, promoviendo la equidad y evitando diferencias de trato de funcional territorial.
Sebastián, entiendo que lo que ocurre, el principal escollo, es que a estas personas con este trastorno no se las consideraba discapacitadas, ¿no?
A ver, que no son discapacitados. A ver, quedemos claros, el TDAH no es una discapacidad visible, es invisible. Por ser TDAH te dan nada más que un 7% el porcentaje de valoración. Entonces David te obligan Pablos... a tener un 25% o un 33%.
Entiendo, entiendo, y por eso no llegaban a esas becas. David Pablos es director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, muy buenos días, y buenos días también a Sebastián.
Hola, Javier, buenos días. Ha sido un placer escucharte y compartir este ratito con nosotros, independientemente que tenemos una reunión en breve para abordar la situación también, que lo sepan todos los oyentes.
David, decía que precisamente para solventar este problema, que estas personas pudiesen acceder a esas becas, es por lo que ustedes han sacado adelante esta partida, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros lo que es importante puntualizar, no estamos lanzando una nueva línea de subvenciones ideada por la Consejería de Educación, sino lo que estamos haciendo es complementar la convocatoria del Ministerio de Educación, que consideramos comete un grave error y un perjuicio a aquel alumnado que presenta TDAH y no cumple con ese requisito de una discapacidad reconocida del 33% o superior, que en convocatorias anteriores no se venía exigiendo. Hace un par de años que lo incorporaron. Nosotros ya en la conferencia sectorial, creo recordar que del mes de noviembre, si no me falla la memoria, nos pronunciamos en contra de este requisito. Conseguimos que para la siguiente convocatoria del Ministerio se rebajara del 33% al 25% de discapacidad, pero seguiremos peleando por la eliminación de este requisito, porque consideramos que no está justificado desde un punto de vista pedagógico y atiende más bien a consideraciones económicas, los presupuestos que maneja el Ministerio para este tipo de concesión de becas, y consideramos que es necesario que se elimine, porque efectivamente el alumnado con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, tiene unas necesidades que hay que intentar cubrir independientemente de que tenga reconocida o no una discapacidad.
Lo que ocurre, David, es que el tiempo apremia, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay para pedir esta ayuda?
Sí, hemos tenido que realizar un trámite de urgencia, porque la situación en la que nos hemos encontrado es que al complementar nosotros esa beca del Ministerio, hasta que el Ministerio no cierra de manera definitiva su procedimiento, nosotros no podemos iniciar el nuestro. Entonces el Ministerio vino a culminar allá por el mes de mayo, ahí es cuando nosotros nos ponemos a mover toda la maquinaria hasta el momento en el que se publica en el día de ayer en el boletín. Imagino que podrán ustedes hacerse a la idea de todo el trabajo previo que lleva esto, tramitación, informes de servicios jurídicos, etcétera, etcétera. Y claro, el problema es ese, que hemos tenido que esperar a que el Ministerio culminara las suyas en mayo para iniciar nosotros las nuestras. Estamos en octubre y debemos ejecutar pues de aquí a diciembre, porque estamos hablando de los presupuestos de este año. Por eso, la premura, nos gustaría que fuera todo con más tiempo, nos gustaría que fuera de manera anticipada, que las familias pudieran presentarnos, al igual que ocurre con el Ministerio, una previsión, un proyecto a futuro de participación en terapias de rehabilitación de lenguaje y psicopedagógicas, pero no nos queda otro remedio que, con los pocos medios que tenemos y las prisas que nos llevan estas fechas, intentar solventar el desbarajuste que consideramos que ha cometido el Ministerio de Educación.
Claro, y ahí está Sebastián. Me imagino que la asociación dándose prisa en avisar a todos los que puedan para que no se les pase el plazo, ¿no?
Efectivamente. Independientemente de eso, hay un motivo muy excepcional que vemos nosotros, y es que hay una desigualdad económica, aunque reitero las palabras del señor director general de Ordenación, Innovación e Inclusión Educativa en todo su formato. Y es más, resulta de que van dirigidas al curso 2023-2024, que tienen que acreditar para el alumnado TDAH sin discapacidad, pero que tienen que acreditar con una factura y una declaración que han ido al gabinete. Solamente se benefician aquellas familias que su poder adquisitivo le podía permitir gastarse el dinero, porque es caro. Hablamos de 10 meses de terapia, oscila entre 2.000 y pico euros. Y en ese caso son 913 euros, dependiendo si el volumen de solicitudes, habría que fraccionar, que me corrija el director, que da la casualidad que esas personas desfavorecidas no tienen derecho a esa beca, ni tampoco tienen derecho a la beca NEAE del mes del 2024-2025, que se ha acabado el plazo el 13 de septiembre, tampoco tienen derecho, por lo cual se le hace doble daño. Hay que buscar una solución.
Lo lógico, Sebastián, es lo que está diciendo el señor Pablo, ¿no? David, cambiar los criterios de beca, ¿no? Y no tener que...
A ver, ya yo leí al principio cuál es, y es más, salió una PNL en el 2018, porque el problema es no está en el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está aportando y está dando soluciones, y hay que felicitarle. está en el gobierno central y en los partidos, diputados, senadores que nos representan, que tienen que luchar por un proyecto de ley que se modifique el texto, que es beca directa para el alumnado TDAH sin acreditar discapacidad ni trastorno grave de conducta, como está el grupo de altas capacidades, que me corrija el señor director.
Sí, señor de Pablo, ¿es así, comprendemos, ¿no? La compartimos además la idea de Sebastián y de la asociación a la que representa. De hecho, mañana viernes, si no recuerdo más, alrededor de las 2:30 tenemos una reunión para abordar todos estos temas de actualidad, asesorar e incluso buscar propuestas de mejora para futuras ediciones y buscar apoyos también en esa lucha conjunta por intentar modificar las bases del ministerio, que al final es lo que nos interesa a todos nosotros. Es cierto que nos encontramos con una dificultad desde la Consejería de Educación, y es que precisamente para no incurrir en una injusticia respecto a aquellas personas que participan en la beca del ministerio, lo que hacemos es prácticamente calcar las bases del ministerio, porque, repito, estamos complementando aquellas becas, no estamos inventando unas nuevas. Lo único que hemos hecho es, calcando esas bases, eliminar el requisito del 33% de discapacidad. El resto es exactamente igual. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras que el ministerio lo hace a futuro, convoca unas becas a curso vista, nosotros nos vemos obligados a hacerlo con carácter retroactivo, una vez que el ministerio finaliza su procedimiento. Y ahí es cierto que lo que estamos haciendo nosotros es conceder una subvención a aquellas personas que hayan realizado un gasto. Entonces, solo aquellos que hayan acudido son los que se pueden. Pero comprendemos, por supuesto, la reivindicación de Sebastián.
Se están haciendo, por lo menos, se están tratando de aportar algunas ayudas hasta que desde el Estado se aporte la solución definitiva. David Pablo, Sebastián Sánchez Ojeda, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a Roberto, gracias a COPE y gracias a todos los oyentes que nos escuchan.
Un abrazo, Sebastián.
Dos para ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos repasando las claves del día de este jueves 3 de octubre con La Irlandesa. Otra de las claves, Daniel, gira en torno a la gratuidad o no, ya veremos, del transporte público, porque siguen las declaraciones cruzadas.
Sí, el ministro de Transportes ha insistido en que el modelo de la gratuidad genérica del transporte público está agotado y que hay que enfocarlo a la calidad y aumento de usuarios, no al precio del billete. El debate a nivel nacional se está centrando en los trenes en la península, pero en Canarias, como sabes, se está a la espera de saber qué va a pasar a partir del 1 de enero con las guaguas. Las declaraciones de Óscar Puente ayer en Televisión Española dan, parece, según el gobierno de Canarias, un soplo de esperanza.
Nosotros creemos que la apuesta económica que se debe volcar sobre el transporte público debe centrarse exclusivamente en la calidad, debe centrarse en el aumento de la oferta, las frecuencias, el confort, en fin, esa es la apuesta que yo creo que el Ministerio de Transportes defiende. También digo que bueno, la gratuidad, digamos, en los abonos y demás, si va a suprimirse, no será a cambio de nada, es decir, habrá medidas que seguirán apoyando a los usuarios recurrentes, a los usuarios más vulnerables económicamente, a los usuarios más jóvenes, es decir, trabajamos en alternativas.
¿Por qué decimos que da esperanza? Pues por esto último que hemos escuchado. Según la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ya en las islas la gratuidad se aplica al viajero recurrente, al que cumple un mínimo de viajes al mes y no coge la guagua puntualmente, sino con frecuencia. Aún así, el Ministerio debería transferir el próximo año los 81 millones de euros pactados en los presupuestos para poder mantener esa gratuidad, Roberto.
A mí me da la sensación de que la gratuidad para todos se va a acabar. Esa es la sensación que tengo. Y también que las administraciones locales van a tratar de complementar, bueno, ya lo han ido diciendo Jaime algunas, cabildos, recordemos al de Gran Canaria diciendo que tiene músculo suficiente para cubrir incluso si